Estamos convencidos que todos,
¿todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar. Bienvenido a un nuevo capítulo en Capitalista Consciente. Este capítulo tenemos un invitado interesante, un invitado en el cual llevamos ya una relación de algunos años trabajando con él. Y aunque hemos trabajado con él, también creo que hay mucho que aprenderle. Y bueno, sin más, quisiera darle la bienvenida a Gad a este capítulo. Gracias por estar aquí.
Gracias, Pablo. Un placer. Mil gracias. Por fin se hizo.
Sí, totalmente. Oye, pues ya platicaremos un poquito más también de Global Woods, de qué es todo lo que hacen y de qué es todo lo que haces adentro. Sin embargo, quisiera empezar, si nos puedes platicar quién es Gad, ¿sí? Y antes de llegar a quién es Gad, quisiera saber quién era Gad de pequeño, qué soñaba, qué quería, qué le gustaba.
Pues mira, Gad es una energía, literal, es una energía viviendo una experiencia humana, ¿no? Mm. En donde, pues, a través del tiempo pasaron cosas y siempre en mi primera etapa de la vida, en mis primeros 20 años de la vida, era muy de ver para afuera y ver para afuera y ver para afuera. Y me costaba mucho trabajo ver para adentro, voltear para adentro. Entonces creo que es una mezcla muy padre, en donde llega un punto de conciencia, ¿no? En mí, que me empieza a resonar el cuestionarme ya en los 20s. Antes de eso nunca me cuestioné nada. Siempre quise ser feliz desde niño, ¿no? Yo me acuerdo desde niño, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Y eso viene heredado mucho de mi papá, en especial, ¿no? Que es una persona con unos ideales muy, muy firmes. Muchos lo llamarían hippie, ¿no? Porque en una edad muy joven, yo tuve una experiencia de vida muy diferente a lo que hay aquí en la Ciudad de México. Porque nací en un kibutz.
¿Puedes platicar un poquito de eso?
Sí. Yo nací en un kibutz en Israel.
Ok.
Y fue muy, muy, muy enriquecedor tener una experiencia tan diferente, ¿no? O sea, de hecho, aquí no conozco a nadie que tenga una experiencia en su niñez como la mía, hasta los 5 años. Entonces, creo que me da bases muy diferentes. Mi papá y mi mamá se mudaron para allá. Nací en Israel, en un kibutz, yo y mis hermanos. Y pues tuve mucha libertad también, ¿no? Yo desde muy, muy niño, antes de los 5 años, yo ya me movía solito en el kibutz, tengo recuerdos solito, ¿no? Entonces, esa parte de libertad también creo que en mi formación es muy importante y la forma en la que me educaron mis papás y buscar la felicidad al final del día, ¿no? Y sí. Más adelante, pues, en la vida pasan cosas muy curiosas, ¿no? Que no nos explicamos, que creemos que es todo negativo. Y una relación en pareja que tuve muy superficial, llamémosle, o que yo creí que no me iba a dar nada más, fue una relación que en nivel relación a lo mejor no fue tan positiva, pero a nivel personal me dio un regalo increíble. Que okay. Empecé a respirar conscientemente por primera vez a mis 20s uh-huh. y a empezar a hacerme estas preguntas de introspección de quién soy, de qué hay aquí adentro, ¿no? Adentro de este envase y entender esta energía que hay adentro. Y fui el conejillo de indias de mi novia en ese momento que estaba preparándose para ser maestra de yoga. Y me tocó a mí, así empecé a hacer yoga, a respirar, a meditar, y me dejó un regalo increíble, una relación que yo diría, pues a lo mejor es la relación menos satisfactoria que tuve, ¿no? En cuestión de conexión con la persona y demás, pero el regalo que yo me llevé fue increíble, ¿no?
Wow. Oye, Gad, hablaste, se me hizo muy interesante, hablaste como de, estabas muy hacia afuera, ¿no? Mm-hmm. Y luego empezaste, viendo muy hacia afuera, y luego empezaste a ver muy hacia adentro. Y correcto. Quisiera que, como en un lenguaje muy sencillo, ¿qué significa para ti ver hacia afuera? ¿Qué significa para ti ver hacia adentro? ¿Sí? Y por último, si, digo, si estás dispuesto a compartirnos, ¿qué fue ese, eso que detonó esa transformación, ese cambio en ti?
Sí. El ver hacia afuera, yo considero pues una empatía baja. El ir sin pensar en las consecuencias y aventarse por todo, todo el tiempo. Y pues vas por la vida y al final del día pues, considero que tengo también un regalo de una luz muy bonita que me cuida y me protege y me da bondad. Entonces las bases y los valores están ahí. Pero pues yo fui por la vida viendo hacia afuera muchísimo y con mucho amor. Pero pues okay. También es una línea muy delgada en donde me podía haber pasado otras cosas, ¿no? Y
sí, sí.
Me llevó a relaciones increíbles. Y te digo, creo que también es parte de pues este regalo divino que traemos, ¿no? En nuestras historias que están casi casi que escritas. Y siempre pude construir relaciones muy fácil por pues esta energía así de abierta, libre y poder expresarme de lo que estoy sintiendo sin pensar en las consecuencias y la empatía y ponerme en los zapatos. Y siempre muy, muy, muy de mí, pero sin cuestionamientos y sin pensar, ¿no? Y más adelante en la sí. vida, pues empiezo a, tuve unas experiencias también de introspección. Y creo que la misma vida, ¿no? Era como me pone en este momento que termina mi proceso de desarrollo anatómico, fisiológico, que sucede más o menos a los 23, 25 años en los hombres. Y creo que fue más bien algo de ese tipo que ya me estaba esperando, okay. pero mi cuerpo no estaba listo. Y de hecho, uh-huh. yo no entendía qué me pasaba, que de repente empezaba a escuchar una voz. Me fui a vivir solo a los 23 años y yo pues empiezo a estar solo más tiempo que nunca en mi vida. Y,
sí.
y entonces empiezo a platicar con esta voz y digo, órale, hay algo adentro de mí, ¿no? Y yo decía, ¿y qué está pasando? ¿Por qué de repente me volví loco? ¿Qué está pasando, no? Entonces, camino en un viaje que hice a Israel en el 2010. Resulta que justo estaba con esta pareja que te digo y hice escala en el aeropuerto de Madrid. Y en el aeropuerto de Madrid estoy leyendo una revista como muy interesante o Nat Geo, algo de eso. Y justamente hablaban de esta parte de la conciencia en el desarrollo fisiológico de la gente. El cerebro se termina, es lo último que se termina de desarrollar y la parte de la razón es lo último que conecta en el cerebro. Que es la parte de atrás, no me acuerdo si se llama hipotal, no me acuerdo bien de los nombres técnicos, pero me quedó muy grabado y dije, ah, ok, está viviendo esto mi naturaleza, es algo natural que me está pasando, pues vamos a volvernos, y fue un proceso muy orgánico y muy natural que viví y me ayudó a comprenderlo y entonces me lo tomé como, ah, perfecto, esto es lo que está pasando, bueno, vamos a entrarle, ¿no? Y le entré con todo, como la mayoría de las cosas que hago en la vida, que es entrarle con todo.
Me encanta esto que estás comentando, como que todas las historias, bueno, las historias famosas de algo que sucede es de una persona, de una transformación, es a partir de que les pasa algo en la vida, ¿no? Que los transforma, que casi se mueren o qué sé yo. Y tú es como, lo que sucedió en mí es mi proceso fisiológico donde decidí ponerle atención y que todo mundo pasa por lo mismo y todo el mundo puede tomar eso para decidir como ese pequeño cambio, ¿no?
Oye, qué curioso que lo dices, porque justamente lo platicaba con mi esposa hace un tiempo, a principios de año, que escuché unos podcasts y demás, y toda la gente que tiene estas transformaciones es porque están al borde de la muerte o por una adicción o algo fuerte que les pasó. A mí me tocó verlo, pero afuera de mí tuve el privilegio de entrar en un estado de conciencia más amplia, porque creo que es un proceso de conciencia más amplia, porque nunca acabamos, pero solo por estar abierto, muy abierto a recibir. Y luego el universo nos va hablando de formas muy, muy, muy misteriosas, pero justo me pasó un caso en donde la vida te pone en el lugar que te tiene que poner, y si quieres entramos un poquito en por qué estamos hablando tú y yo. Y
sí, sí.
Un cambio que me pasa en mi carrera profesional, entro a trabajar a Global Woods, y justo menos de un año de haber entrado a trabajar acá, pues empieza la pandemia, y junto con la pandemia pasa la muerte del director general y socio mayoritario de la compañía, muy inesperada, en menos de 6 meses un cáncer lo mató. Entonces viví adentro de la compañía, ¿no? Y que se vuelve algo más todavía, ¿no? Cuando estás en la parte de accionistas y es un proyecto de vida que tienes, pues era un negocio familiar. Y entonces entrar a esto y vivir una crisis así de fuerte, tanto en el panorama macroeconómico como adentro de la compañía, ¿no? Y que se muera la persona, claro. Hay caos, y es de, bueno, ¿y ahora quién va? O sea, ¿qué toca hacer, no? Entonces, yo sin darme cuenta toda mi preparación previa, que yo estaba harto, ¿no? Y por eso me cambié a trabajar a Global Woods, porque yo decía, híjoles, aquí estoy estancado, ¿no? ¿A dónde voy a llegar? Pues soy un muy buen director comercial, pero pues que sí, confío que puedo más, ¿no? Y muy curioso, porque sucede que, pues, dentro de la enfermedad de esta persona que tuvo cáncer, pues también su familia está en un duelo y en un proceso complicadísimo, aprendiendo a manejar el negocio sin instrucciones de la persona que lo llevaba, porque está ya en la recta final de su vida, literal, muy rápidamente. Y entonces, pues, se queda como ahí a la deriva del negocio, y yo de, no, espérate, pues yo ya estoy aquí adentro y yo estoy en la parte comercial. Ahora, ¿quién va a tomar esta parte de dirección? El hijo de este señor, pues ya le dijo, no, espérate, yo esto no es lo que quiero. Entonces yo así, ¿cómo? Y entonces, ¿quién lo va a tomar, no? Y yo decía, no, yo no lo quiero tomar, Pero sí involucra también esta parte en donde yo se despierta esta herramienta de liderazgo, esta habilidad de liderazgo, que la tienes, okay, o no la, ¿sí? O sea, que si es algo que es una habilidad, entonces puede mejorar, pero pues lo tienes o no lo tienes, ¿no? También, o sea, si es... Es mucho más difícil para alguien liderar que es introvertido y que no puede relacionarse fácil con la gente y demás. Entonces, creo que estas bases que la vida me va construyendo, pues de repente se junta todo, y sin darme cuenta estoy parado en un lugar con un reto gigantesco enfrente de caos, crisis, y yo ya metido en un negocio con un plan de vida acá, y de repente todo cambia. Todo cambia. Claro. Y en un instante puede... Ah, pues yo lo tengo que tomar. O sea, ya está aquí invertido parte de mi patrimonio, entonces tengo que tomarlo, porque no es de que ya tengo un pie, ya están mis dos pies adentro, entonces aunque yo no quiera, pues yo aquí sigo. O sea, acabo de entrar hace un año y ahora hay una oportunidad. Bueno, el caos y la crisis de unas personas se vuelven oportunidades para otras, y literal así es como me tocó a mí empezar a liderar sin yo querer ser un director general y liderar el equipo.
Wow.
Y era de, a ver, ahí está la silla, y la persona que estaba sentada en la silla de la dirección general ya no está.
Así
es. O sea, no hay opción de que sí esté. Al principio platicábamos yo y su hijo, contratar a alguien. Contratar a un director general a media pandemia. 2 semanas después fue de, no, pues claro que no. Pero por supuesto que no. Y entonces fue así de, madres, ¿y ahora qué hacemos? Entonces hay un suceso ahí que, o sea, en donde cuando se pone muy mal la enfermedad del señor, la esposa, ahora viuda, y el hijo, pues un mes antes de que mueran, abren un Zoom y dicen: señores, lunes en la mañana, no me acuerdo si era 5, 6 o 7 de septiembre del 2020, yo, sí, un día antes, tuve un Zavalle de Bravo a casa de una amiga de mi esposa, bueno, amigos míos también, y ella está muy clavada con la numerología.
Ok.
Y me empezó a decir: es que tú tienes un doble mercurio, y es comunicación y comunicación. Y yo, mira, se me enchina la piel con tanto esto. Me dice: comunicación y comunicación. Y yo decía: híjole. Y me había hablado de mi habilidad de liderazgo y de mi energía de torbellino y de mi mercurio, ¿no? Un doble mercurio. Y yo decía: okay, órale. Nunca habían dicho eso. Al día siguiente, Pablo, se abre este Zoom y me dicen: mi parte del negocio está a la venta, que es la mayoría. Entonces, wow, yo ya no quiero saber de esto. Yo y mi esposo ya trabajamos en esto. Aquí está mi hijo. Y el hijo dice: ah, pues, si mi mamá vende, yo vendo. Y yo así de: no, espérate, ¿de qué estás hablando? ¿Y qué va a pasar, no? Pues entonces, sí, ahí entra él. No, ya no tenía yo alternativa. Por más que yo buscaba y demás, no hay alternativa. Simplemente la vida me puso en ese lugar que yo tenía miedo de tomar un puesto de dirección general y liderear, sin darme cuenta que tenía las habilidades, pero no estaba en un momento de cuestionarme. Estábamos en plena crisis, en pandemia, encerrados en las casas todos. Y el negocio, pues, sin la cabeza, ¿no? Que era un patriarcado, era una persona que hizo este negocio de la nada y lleva 30 años existiendo, y lo hizo increíble, además. Yo decía: híjoles, ¿cómo le voy a hacer, no? Entonces, pues fue entrarle, superar los miedos, agarrar toda la confianza que hay en mí, pláticas con mi esposa. Hay una plática en específico en esos días, en la noche, en donde yo me doy cuenta de que o lo tomo yo. Y sí, me quedé yo platicando con mi esposa ese día como hasta las 2, 3 de la mañana, porque me cayó el 20 de: no vas a traer a nadie de fuera. El hijo de esta persona no quiere tomar las riendas del negocio. Y pues hay dos opciones: o Gad, ¿no? Así, no hay otra opción. Yo así de: madres, pues venga. Y vuelvo a lo mismo: toca hacer algo, pues entrarle. Y, claro, y creo que eso también me ha caracterizado en la vida, es entrarle. Por más que dé miedo, no te puedo explicar el miedo que me daba. Y después me di cuenta, por ahí de la segunda, tercera semana, dije: a ver, espérate, sí puedo hacer esto. Y me gusta. Y está despertando en mí cosas que no me imaginaba, ¿no?
Quiero regresar a eso, Gab. Quiero regresar a eso. Sin embargo, qué gran introducción a esto, ¿no? Si estás entrando a este capítulo y dices: ok, estoy hablando con una persona que nace en un kibutz, que habla de la conciencia, ¿no? Que habla de la libertad, que ve hacia adentro, que ve hacia afuera. Como que parecería que, ¿quién sabe de qué va a ser este capítulo? O con quién estamos hablando, ¿no?
Espero que eso sea bueno.
Y yo que te conozco, es como, y hay otro lado de la moneda: un gran empresario, ¿no? Entonces estábamos hablando como el hijo de un hippie, y entonces como que tal vez iba hacia esa parte de la conciencia, y como, pero estamos hablando de un gran empresario, ¿sí? Que eres tú, y hablas de cómo hay una parte dentro de ti, de la empatía, de escucharte, de voltear a ver más, ¿sí? Y nada más quisiera hacer un pequeño cierre de lo que acabas de contar, que me parece que es importante. Hay una frase que dice que cuando la oportunidad llega, es demasiado tarde para empezar a prepararse. Y se me hace una gran lección de toda esta historia que estás compartiendo, de el liderazgo no se empieza a desarrollar una vez que tienes el puesto. De hecho, el puesto nunca va a llegar si no lo trabajaste antes. Es decir, ¿hubo algunas cosas que trabajaste a lo largo de tu vida que te permitió estar en ese lugar? Y en ese momento que llegó la oportunidad, tomarla. Porque lo ves como algo muy fácil. Pero el otro lado de la moneda, y lo hemos trabajado en algunas sesiones que hablamos de la línea de la conciencia y hacerse responsable o hacerse la víctima, la otra opción era, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No?
Es correcto.
¿Cómo huyo de esto? ¿Cómo, o sea, por qué me sucede esto a mí en la vida? No tomar el aprendizaje e irnos a la siguiente piedra para volvernos a tropezar. Y para ti fue un... Hay una... Otra frase como en este tema que habla de aviéntate y construye tus alas en el camino, ¿no? Y muy probablemente fue lo que sucedió, el tener el coraje de decir lo voy a hacer y voy a construir esas alas en el camino. Y sucede que cuando las cosas no vemos que son para nosotros, aún así que sean para nosotros. Y en ese proceso, cuando volteamos para atrás, como que vemos como Steve Jobs lo decía, ¿no? El éxito deja pistas y voltear para atrás te vas dando cuenta de cómo se van conectando como todos los puntos.
Me resuena muchísimo, muchísimo lo que dices. Es así como yo lo viví de primera mano. Literal, cuando me tocó ya ejecutar, yo me sorprendí de, no, espérate, o sea... Si puedo, o sea, lo estoy disfrutando. O sea, no sabía que esto era donde más iba a disfrutar mi carrera profesional. Y todo lo que estaba haciendo antes, sin yo entender, puedo meter una anécdota acá muy, muy, muy interesante de esto que hablas. Yo trabajé por más de 10 años como gerente de ventas en una compañía ferretera. Y entré a trabajar ahí y el director operativo, el segundo a mando, ¿no? Estábamos ahí, es una compañía familiar también. Y, bueno, pues yo trabajaba muy cerca del director operativo, que era el hijo del director general, es el hijo del director general. Y yo, pues, estuve muchos años ahí. Era un empleado de confianza. Y entonces... Llegó un punto en donde, pues, yo creía en mí, decía, híjoles, me siento estancado. Y hablaba con él y buscaba proyectos y pensaba en cosas, pero no me movía. Y pasaron 10 años y yo empezaba a estar frustrado. Wow. Y decía, oh, híjoles, ya traté por acá, no funcionó. Pero siempre también como muy leal y sabiendo que, bueno, pues, no vayas a tirar el agua sucia hasta que tengas agua limpia, ¿no? Muy cuidadoso en eso. Ya tenía a mi hija también, estaba casado, ya tenía a mi hija. No me puedo quejar, estoy sumamente agradecido. Hoy en día estoy más agradecido que en aquel entonces porque, wow, las bases que me dieron. Y la anécdota es esta. Uh-huh. Para yo conseguir una firma de mi gerencia para un precio especial o acuerdos especiales, exhibiciones que iban a costar cientos de pesos, de miles de pesos y demás, yo tenía que ir con mi jefe en ese entonces. O cualquier cosa. Éramos muy cercanos él y yo, nos hicimos muy amigos. Y él me tenía en su oficina esperando esa firma. No te miento, Pablo. Podía pasar media hora, una hora o hasta 3 horas. Y yo veía desfilar gente, y desfilar gente, y desfilar gente enfrente de mí. Cuando, oye, yo ya llegué. Se me dice, no, tú espérate acá. No, tú espérate acá. Puta. Wow. Esto empezó a pasar como a los 3 o 4 años que yo entré ahí. Pablo, estuve 6 o 7 años viendo desfilar gente en su oficina y yo decía, madres, ¿qué? ¿Este cuate se está burlando de mí, güey? ¿O qué? No estoy entendiendo. Y no había esta conciencia de platicar y abrir, de oye, no había, sí había esta jerarquía y yo lo respetaba mucho, yo lo veía como un hermano grande a él, ¿no? Y él también tenía esta disposición y me decía que él no sabe enseñar. Sabe enseñar con el ejemplo. Pero nunca pensé que era literal, ¿no? Y puta, pues yo salí, te soy franco, y te lo puedo decir, y ojalá esto lo vea él, porque ya se lo conté a él. Yo salí de ahí de trabajar con él, con alguien que adoro, lo adoro y lo admiro muchísimo. Salí de trabajar con él resentido. Salí, después de 10 años, agradecido, muy agradecido, pero muy resentido también. Yo decía, híjoles, perdí tantos años cuando yo veía a otros amigos también ya desarrollándose en otras cosas y demás, dije, híjoles, perdí tantos años. Fast forward, pasa esto. Y sí, sí, sí. Justamente en estas primeras 2-3 semanas, haz de cuenta que la gente se da cuenta que hay un nuevo, there's a new sheriff in town, ah, pues vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo. Pues empezaban así problemas por todas partes. Y yo de una solucionando todas así, bateándolos, sabiendo, o sea, pero ahí Pablo apenas me di cuenta el regalo que hizo por mí esta persona. Porque me dejó ver cómo se podía dirigir un negocio en primera fila. Esos 6 o 7 años que en ese momento, yo ahora lo platico así como con esta frase romántica, y digo, tragué tierra. En ese momento yo veía que estaba tragando tierra por 6, 7 años, viendo a la gente pasar enfrente de mí, cuando yo solo necesitaba un permiso de 5 minutos, y me quedaba horas ahí. Y cuando ya usé todo eso que aprendí, empecé a escupir oro, ¿no? Entonces digo que tragué tierra para escupir oro. Cuando en esos 6 años yo estaba, imagínate, salí de ahí resentido. Empecé a darme cuenta el equipamiento con el que yo contaba, lo primero que hice, y creo que es un acto de mucha humildad también, fue llamarle a esta persona y decirle, yo no sé si tú sabías lo que tú hiciste por mí o no, pero estoy eternamente agradecido porque me llevaste, o sea, me diste un doctorado, me diste una información que no se aprende ni en un doctorado ni en una maestría, no lo aprendes, lo viendo es como mejor aprendes, y más yo también, mi forma de aprender, y creo que de cualquiera, estando ya en la cancha. Entonces, a mí me llegaban problemas y pude reestructurar una compañía en un mes, literal, en un mes.
Quiero compartir, se me hace otra gran lección. Híjole, vivimos hoy en día, y yo lo veo, tú lo sabes, yo me dedico a desarrollar líderes, y vivimos como en una etapa donde la gente quiere todo tan rápido como lo tienes en tu celular, ¿no? Es uno de mis mentores lo llama como el desarrollo de palomitas, como el estilo de palomitas del microondas. Es decir, en un curso, 2 horas, ¡pum!, ya soy experto, ¿no? O me voy a una certificación, 3 días, un fin de semana,
¡pum!, pues yo me eché las 10,000 horas en la oficina de este cuate.
Y hay algo importante aquí de lo que estás comentando que veo mucho, y este sentimiento de estancamiento, y lo veo mucho como esta desesperación, y yo lo he vivido también, no solo la veo, sino también la vivo de repente, de sentirme estancado, y que pasan semanas o que pasan meses o incluso que pasan años donde digo, puta, no he avanzado en esto. Y creo que algo de lo que estás comentando es una gran lección de algo que escucho, que lo escuché una vez y no lo había hecho como a este nivel, que es: el liderazgo se desarrolla a fuego lento y no es una cuestión de estancamiento, sino que se está cocinando a fuego lento para que en el momento en el cuando suceda, salga, realmente tenga esa capacidad de entregar justamente esto que estás comentando. Y entonces es como darle la vuelta a la moneda y decir, no es que estoy estancado, digo, ojo, también hay que ver, ¿no?, cuando no estás avanzando y demás, pero hay unas cuestiones, hay unos momentos donde ese lugar en el que estás es lo que tienes que vivir para prepararte para algo mucho más grande, ¿no?
Que cuando te estás preparando no tienes idea para qué te estás preparando ni siquiera.
Claro, claro.
¿No? O sea, es esta información interna, o sea, una sabiduría interna que hay que confiar en la vida.
Lograr crear un modelo de negocio como los que entrevistamos puede sonar como algo lejano y complicado.
Después de 3 años de investigar, entrevistar y relacionarnos con expertos en el tema, decidimos compartir con nuestra comunidad todo eso que hemos aprendido durante este camino.
Rediseñamos nuestro sitio web y ahora podrás encontrar todos los capítulos, una editorial nueva, con noticias y herramientas sobre el mundo del capitalismo consciente.
y nuestra parte favorita, una nueva sección de aprendizaje, donde encontrarás un curso para diseñar una empresa consciente, un workshop para alinear a tu empresa en cualquier pilar e incluso la certificación como consultor en capitalismo consciente.
Totalmente, totalmente. Entonces, ahora sí quisiera darle vuelta a la hoja, a esta parte, y empezar a platicar un poquito más de Global Woods. Global Woods, principalmente, quisiera, a manera de resumen, ¿qué hacen? Porque parecería raro incluso que ustedes estén en un podcast como este, ¿no? Siendo una empresa, al parecer, tan normal, pero hay unos principios muy importantes que quiero hablar de la cultura y del liderazgo. Pero antes, platícame de qué es Global Woods, qué hacen, cómo funciona.
Pues somos una compañía de logística y comercialización de acabados de lujo accesible. Estamos en este nicho, específicamente madera de ingeniería, deck y vinil. Y tenemos nuestras propias marcas. Comercializamos estos materiales. Le vendemos a arquitectos, constructoras, cliente final, pero principalmente arquitectos. Y tenemos la red de distribuidores más inteligente del país dentro de esta, de este sector, que es la que construyó hace 30 años esta persona que falleció. Y nos gusta hacer bien las cosas, cumplir con el servicio y diferenciarnos por el servicio. Hay materiales por ahí igual de bonitos que los nuestros, más económicos a lo mejor, pero no están comprometidos con este servicio como nosotros, y se palpa, ¿no? Se palpa eso. Y eso es algo que se heredó de la administración pasada, que ya estaba esta cultura. Nos dedicamos a que la gente pueda llegar a poner un piso o un deck en su obra, tratando de simplificar todos los problemas que eso conlleva. Y bueno, pues tenemos existencia, que eso nos diferencia, no son pedidos bajo pedido, tenemos un equipo de instalaciones y estamos muy, muy, muy estructurados.
Oye, Gad, hace poco sé que trabajaron en su propósito.
Estamos en eso.
¿Qué propósito está saliendo? ¿O no quisieras compartirlo todavía? Hasta que...
No, todavía no, está en el horno. Está en el horno y se está mezclando con otro proceso que estábamos haciendo de
identidad
comercial, junto con el comité de cultura. Entonces todavía no hay, pero
perfecto, está perfecto.
Sí, te puedo dar como una probadita, y es como inspirar humanos.
Ok, inspirar humanos. Justamente te hice esta pregunta, Gad, desde este lugar, porque hay una pequeña regla también dentro del desarrollo de propósitos, que es no mencionar un propósito hasta que no tengas evidencia tangible que realmente es tu propósito, ¿no? Sí. Y sé que están en ese proceso de construirlo.
Sí. Inspirar humanos con simpleza. Sí, por ahí va. No sé cómo se vaya a acomodar.
En esto, la razón de por qué estás aquí es porque llevamos ya unos años ya trabajando juntos. Pero casi dos.
Sí. Casi dos.
Algo que he visto es uno de los pilares, que es la cultura responsable. Y ustedes lo que hacen, tú lo que hiciste y lo que decidiste hacer es, voy a empezar a impactar desde adentro. Antes de cualquier otra cosa, hacia afuera, hacia el mundo y demás, primero con la gente que tengo. Y entonces, es algo admirable, ¿sí? Pero antes de irnos a esa parte y qué hacen y qué han logrado, que creo que vale la pena como que lo menciones y que vea, o sea, como que se comparta cuáles son pues los resultados de invertir en la gente. Si me puedes compartir algunas prácticas que tú tienes como líder que pueden, que son importantes, y más que prácticas, como algunas bases, como tus principios, Gad, como líder del negocio, ¿cómo es que tú decides tomar las decisiones? Hablaste mucho de los problemas, entonces, ¿cómo es que tú abordas los problemas y cómo vamos a ir avanzando en esa conversación?
Mira, en esta parte del liderazgo, junto con todo esto, recibí con mucha humildad mi entrada a liderar este proyecto, porque entré con miedo también. Uh-huh. Y este miedo me hizo como tener mucha humildad, mucha gratitud, entender que yo fui enseñado, ¿no? Y vi cosas que impactaron de una forma positiva sin darme cuenta, ¿no? Esta historia que acabamos de platicar. Y por ende, pues, quiero seguir encontrando estos talentos en expertos que vengan a ayudarme y agregar valor en lo que saben hacer. Uh-huh. Porque yo dije, bueno, yo estoy al centro de esta organización, pero yo no, nunca había visto en la forma profesional un estado de resultados. O sea, hacer corridas financieras, y, nunca en mi vida. Oye, una estructura corporativa, pues tenía idea, pero armar los foros, no, yo no sabía tampoco, y de contabilidad, de finanzas, de cultura y demás. Entonces empecé con un proyecto personal en mi parte de liderazgo de permitirme ser asesorado. Sí. Y creo que ahí ese es una vertiente muy importante que por lo que veo, ¿no? Claro. Con los líderes con los que yo platico, es mi crisis me permitió entrar con tal humildad a este mundo de liderazgo empresarial que quería yo ser ayudado. Y me llevé unos regalos increíbles y encontré gente. Aprendí mucho de, contratamos nosotros una empresa que nos ayudó a reordenar la parte operativa y nos hizo una estructura, canales de comunicación, un sistema interno en donde fluye la información, caen los pedidos directos. O sea, una cosa súper moderna.
Sí.
Y fue a través de traer expertos. Oye, abogados, no, pues yo no sé de abogados. Oye, recursos humanos, no, pues tráete a alguien. Oye, alguien que haga una estructura corporativa. Y resulta que esta persona me ayudó mucho. A mí me agarró el director de esta compañía que nos hizo la estructura operativa. Me cobijó literal bajo su ala. Él tiene más de 60 años, lleva 40 años asesorando. Entonces, yo me dije, bueno, pues este cuate que me mentoré, quiero exprimirlo, que obtener la mayor información que pueda en cuanto a liderazgo. Y él solito entendía lo que yo iba necesitando, alguien sumamente hábil y colmilludo en enseñar y transmitir la información. Y me enseñó algo clave para poder liderear, que es soltar. Soltar. Y me lo explicó de una forma tan clara porque me hizo soltar. Desmenuzó todo lo que pasaba en el negocio y empezamos a soltar cosas. Y dijo, ok, fíjate cómo, si tú quieres que la gente crezca, tienes que soltar. Porque si no sueltas, pues nadie puede agarrar. Tú sueltas cosas y solito la gente empieza a tomarlas. Y así crece la gente. Pues si tú quieres que tu gente crezca, suelta. Y tú pon el ejemplo. Pero tienes que aprender a soltar. No delegar, soltar. ¿Me explico? Entonces, esa parte me sirvió muchísimo.
¿Me puedes dar un ejemplo, Gav? Para entender la diferencia entre delegar y soltar.
Claro. Por ejemplo, yo veía la administración pasada que pues estaba todo muy centralizado en el director general. Y el director operativo, ¿no? Que era la familia, ellos. Y todo lo hacían ellos. Uh-huh. Y yo decía, no, espérate, ¿cómo? O sea, está centralizado ahí marketing, ventas, operación, importación, tesorería, todo, ¿no? Solo recursos humanos, creo que no. Y yo decía, no, espérate, hay que quitar. Yo no quiero ser el director general y tener que operar el negocio. Entonces, aprendí a, ok, vamos a hacer un área. Una dirección de operación. Vamos a hacer una dirección comercial. Vamos a hacer una dirección de marketing, ¿no? Y afortunadamente también no me puedo... Creo que el equipo es lo que hace que puedas liderar, ¿no? El tener a los pasajeros... Yo lo veo como un camión. En el libro Good to Great lo explica muy, muy padre. Y yo lo interpreto como mi papel es poner el camión y definir qué persona va a ir sentada en qué asiento del camión, y como si cada parte del camión es importante para poder llegar al destino. Pero yo no me voy a sentar a decirles qué hacer en cada asiento, porque no, pues traigo a gente que sepa hacer esto mejor que yo.
Claro.
Entonces hay que tener mucha humildad también, porque en el camino me tocaron pues enfrentamientos conmigo mismo de, oye, Gad, ¿y tú para qué eres bueno? Si todos aquí alrededor son mejores que tú. Y es duro, Claro. Ha sido un proceso que mi trabajo de conciencia y hasta apoyo psicológico y terapias de N cantidad de tipos que me encanta explorar, sí, me han servido para poder trascender mi ego que te dice, a ver, ellos son mejores que tú, y escuchar de repente yo decía, oye, pues todos son mejores que yo. Ah, bueno, pero yo estoy liderando esto, ¿no? Y entender que cuando lidereas no es tanto que tú lo tienes que hacer, sino tienes que permitirle a la gente que lo hagan ellos lo mejor posible. Y admirar eso, para mí, lo contemplo. Hoy en día ya me puedo dar la oportunidad de salirme un poquito de repente, cuando lo permite el entorno, de salirme y admirar y contemplar cómo mi equipo se va desarrollando y va creciendo. Y también me doy cuenta, cuando yo entro y tomo algo, apachurro. ¿Me explico?
Totalmente. Wow. Fíjate que nosotros estamos en ese mismo proceso y nos damos cuenta. Al final de cuentas, creo que cualquier líder de una organización, de una empresa, está en un constante camino de esto que estás explicando, ¿no? Y en un constante trabajo. Si está creciendo, en un constante trabajo con su propio ego. Porque si lo que más está alimentado y lo que más grande es el ego, probablemente no es, el negocio no es el más grande que podría ser, ¿no? Creo que dijiste algo clave y lo hemos visto y lo he vivido. Y lo voy a poner en mí. Cuando yo soy el mejor de mi equipo está topado por lo que yo pueda hacer. Y lo mismo en la empresa. Si yo soy el mejor, no hay más a donde podamos crecer, hasta donde yo alcance. Y entonces, como que esa visión de decir como, wow, o sea, creo que como líder tenemos un gran ego y dijiste varias cosas claves de decir, a mí me toca estar hasta el frente, ¿no? A mí me toca ser la punta de lanza, a mí me toca todo esto, a mí me toca dar, a mí. Y dijiste soltar y dejar que haya gente más grande y mejor que yo. Puta, qué miedo eso.
Y al final del día, hoy en día te lo puedo decir ya con conocimiento de causa, por lo menos para mí, después de mi trabajo, es muy auténtico y genuino. El placer más grande es ver a alguien crecer. Para mí, en mi negocio, ver a alguien crecer es igual o más importante que el bottom line de cuántas utilidades quedará. Literal.
Y eso les ha dado otro negocio completamente. O sea, su negocio evolucionó. Porque también la calidad de la gente que tienen es otro. O sea, si lo viéramos como en este juego de videojuegos, de que se ve como las capacidades de tu personaje en el videojuego, la calificación que tiene, ¿no? En el FIFA de este es un 85, este tal. Lo que has hecho es que has subido el promedio de la gente.
Es correcto. Déjame llevarte, porque pusiste esta parte de liderar. Creo que hablamos ahorita de liderazgo. Y sí, si quieres, podemos entrar a la parte de cultura, que tengo también la historia de cómo adelante contártelo y en qué y por qué estamos hablando. Y esta persona que también me cobijó y me enseñó a liderear y me dio muchos tips increíbles, me ayudaba también en la parte cultural, importante. Oye, de repente hay conflicto entre dos áreas y dos gerentes importantes. ¿Qué haces? Me dijo, suelta. Tú no vas a llegar a decirles qué hacer. Cuando entre ellas hay un problema y no lo pueden resolver, las invitas a tu oficina y les dices de esta forma, oigan, si entre ustedes dos no pueden resolver sus problemas, entonces voy a tener que entrar yo y estoy seguro que voy a tomar una mala decisión. Entonces les recomiendo que mejor tomen ustedes, arréglense ustedes, por más difícil que eso sea. No les pido que sean amigos, pero resuelvan sus diferencias entre ustedes para que el equipo crezca. Porque si entro yo, voy a terminar tomando una mala decisión y voy a apachurrar a una de las dos. Entonces, por favor, conversen los diálogos incómodos. Junto con esto también esta persona vino a implementarnos un taller de planeación estratégica a final de año. Ya tuvimos tres de esos, pero el primero, pues yo venía con esta inercia de, a ver, para mí quiero imprimir este sello de lo que ha sido mi proceso de conciencia en lo que hago. Yo digo, como ahí en notas, letras chiquitas, el primer negocio que yo me imaginé cuando estaba recién salido de la universidad, yo quería hacer centros de meditación en centros comerciales en la Ciudad de México. Porque okay. Me sorprendió. Yo aprendí y dije, yo quiero regalarle esto. Es un regalo. El meditar es un regalo. Y le llaman mindful. Nada, es respiración consciente. Ahí está toda la información. Adentro de nosotros tenemos una sabiduría que no entendemos. Entonces, yo quería hacer eso. Y dije, bueno, ahora tengo una oportunidad de regalar conciencia. Entonces, quiero aprovechar que estoy liderando y sumarle esto. Y va a ser con este es el toque de mi estilo. En la parte de liderar, porque yo sé lo que ha hecho en mí esta parte de conciencia y de meditar, y sí. Me ayuda a llegar a acercarme a mi mejor versión. No te puedo decir que a ser mi mejor versión, pero estoy seguro que me acerca más, claro, a ser mi mejor versión cuando medito que cuando no medito. Entonces, la meditación se ha vuelto rutina en mi vida. No te digo que medito todos los días, pero siempre está. Siempre está. Y quería como darle esta parte a la gente, este regalo, que para mí, así lo veo, como un regalo. La meditación para mí fue un regalo. ¿Cómo lo hago? Ah, pues ahora tengo la oportunidad de... llegué a pensar, oye, pues les pongo meditaciones. Y dije, no, pues no puedo llegar. Y, oigan, vénganse todos a meditar con Gan, ¿no? Entonces, pues empecé como a tratar de modificar la cultura, ¿no? Con pincitas y preocuparme por mi gente. Y entonces, eso es algo de... que me empecé a preocuparme por mi gente desde ahí. Pero es genuino mi interés por hacer que la gente medite, porque yo sé que les va a hacer bien. No hay forma de que te haga daño meditar. Te va a hacer bien, de una u otra forma. Entonces, nuestro primer taller de planeación estratégica, llego a presentar mi matriz de objetivos, primera vez que hago una cosa de esa. Yo decía, madre, ¿qué es esto? ¿Neta una compañía puede operar así? Y di compañía, órale, wow. Pues yo no lo hice, pero pues venga, yo estoy abierto a que se opere así. Y hoy en día sí operamos. Cada quien tiene su matriz de objetivos, por áreas, bla, 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 y es toda una estructura que vino alguien a ponerla. Pero pues ya la compramos y ya la hicimos nuestra, ¿no? Y en ese taller, cerrando, yo le dije a esta persona, sí, yo me preocupo por mi gente y quiero darles cosas y demás. Y me dijo, Gad, ¿de verdad te preocupas por tu gente? Y yo, sí, damos... más vacaciones que las de ley y tratamos de hacer esto. Es más, los viernes los dejamos salir temprano, bla, bla, bla. Hacemos como varias cosas. Y dijo, a ver, Gar, si de verdad te importa tu gente, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto inviertes en tu gente? Y yo así, no, pues nada. Me dijo, ¿puedo usar palabras antisonantes?
Adelante, adelante.
Perfecto. Y me dijo, esta persona me dijo, me da mucha pena decirte, pero te vale madres tu gente. Y ahí fue un, ay, cabrón, pues no hay nada. Y dije, ¿y qué hago entonces? Entonces me dijo, arma un presupuesto. ¿Cuánto quieres invertir en tu gente? Tú haces un presupuesto de marketing. Perfecto, ¿cuánto quieres invertir en tu gente? Si es importante, haz un presupuesto. Ah, pues el año que viene, ¿qué crees? Empecé con un presupuesto de... Se empezó a llamar de bienestar y ya no nos latió por temas políticos, pero le hicimos un presupuesto de wellness, pequeñito. Uh-huh. Y ahí entrevistamos 3 compañías y se hizo un presupuesto y se empezó a utilizar. Entonces me puse en manos de expertos también para agregarle valor a mi gente. Y en el camino el resultado ha sido sorprendente, porque me doy cuenta que lo que se invierte en la gente, el retorno, a lo mejor no se puede ver en el bottom line de inmediato, pero el cómo se vibra, el cómo se transforma la cultura, al final del día, las compañías y las organizaciones son entes vivos. Entonces, si los dejamos a la deriva, pues ahí van a estar. Y si se enferman, pues va a ser mucho más difícil curarlos. Pero si estás alerta de ellos, pues va a ser sorprendente. Y empezaron a pasar cosas increíbles desde que llegaron ustedes. Empezamos a soltar cosas. Y yo empecé a darme cuenta de, Gad, suelta la cultura de tu compañía. Ahí está. Tú tienes una visión, pero suéltalo también. Claro. Porque no puedes tú, Gad, estar haciendo esta parte cultural. Y después teníamos planes de expansión internacional. Entonces yo empecé a imaginar, me dije, yo quiero que esta cultura, lo que vivimos nosotros acá, que se vibra padrísimo con sus problemas y todo, y hay bemoles, no creas que es miel sobre hojuelas, ¿eh? Pero por lo menos se pueden tener conversaciones incómodas, se puede empezar a pensar diferente. No te digo que ya estamos ahí, pero estamos en proceso de que, claro, de que haya más conciencia. Punto. Y al final del día, entonces, pues era como, oye, ¿esto se puede replicar? Y empecé a cuestionarme, yo cosas diferentes. Y dije, claro, deja de hacerlo tú, como todo lo demás. Tú dejaste de hacer cosas, la gente pudo crecer. ¿Quieres que tu cultura crezca? Suéltala tú, porque yo la, por ejemplo, esa parte yo la estaba tomando. Yo tomé la cultura y dije, ah, yo la quiero diseñar y la quiero hacer. Y yo era el director general haciendo proyectos de cultura, ¿no? Y ha sido un camino súper enriquecedor a nivel empresarial. Te puedo decir que es un gran negocio invertirle a la gente, porque la gente te lo regresa con intereses cuando inviertes en ellos y se comprometen y están. Y sumado a eso, cuando tú le platicas en las entrevistas a la gente lo que pasa a nivel cultural en una compañía, yo nos considero una gigantesca pequeña empresa. Estamos abajito de ser mediana, somos una gigantesca pequeña empresa. Y cuando tú le platicas a la gente que estás entrevistando lo que pasa a nivel cultural en Global Goods, te ayuda a atraer otro tipo de talento también. Están dispuestos a sacrificar a lo mejor un poco de ingreso con tal de vivir una experiencia acá. Porque la remuneración, el sueldo emocional que damos acá, se convirtió en algo importante. Y eso atrae talento. Claro.
Gad, quisiera ir cerrando, quisiera hacerte una pregunta. A manera también como anécdota, si puedes poner el dedo en el renglón sobre algún caso de transformación que el hecho de invertir en tu gente, o sea, ¿qué sucedió? ¿No? Tal vez como estábamos así, hicimos esto, estamos así. No lo sé, no quiero como sesgar tu respuesta, pero como entender, porque así como dices, es difícil verlo en números, probablemente también puede ser difícil imaginarlo si nunca lo has visto, ¿no?
Pues mira, de entrada había un caso cultural importante en donde la bodega y la oficina eran dos empresas diferentes, ¿no? Literal. Y se veían una vez al año. Una vez al año, en la fiesta de fin de año que nos juntaban, no había estas reuniones. Entonces, parte de lo que trajimos también a Introspecta, se transformó eso. Y los vínculos se empezaron a fortalecer y se trató más a la gente como la gente y no como los de bodega, los de oficina, ¿no? Y empezamos a hacer integración, que sin darnos cuenta, eso quería la gente, verse y saber de, oye, pues ya saben que el primer jueves de cada mes, 2 horas, se las vamos a dedicar ya sea en la mañana o en la tarde a un taller que le introspecta. Y vamos a estar toda la compañía juntos haciendo algo que no tenga nada que ver con el trabajo. A veces vamos al parque, a veces a yoga, a veces, puta, tuvimos que pintar. Nos dieron clases de N cantidad de cosas. Entonces dices, wow, la gente acaba con un agradecimiento que es inmesurable, inmesurable. De verdad, se te llena el corazón. A mí que me toca liderearlo, el cómo me lo agradece la gente. O sea, sí, literal, hay gente, me tocó en una ocasión, hicimos un ejercicio de un túnel de buenos deseos, en donde tú vas caminando en medio de un túnel y toda la compañía pasa y tú pasas con los ojos cerrados y la gente te va hablando y no tienes idea, se te mezcla todo. Yo oí una voz de alguien que me dijo, mira, en China la tengo que contártelo. Alguien así, literal, dijo, gracias por salvarme la vida.
Wow.
Y sí, hoy en día ya. Pero además de Introspecta, tenemos un equipo terapéutico. Hay una empresa de psicología para apoyo de la salud emocional y de la salud mental, en donde se ocupa, eso se ocupa. Nosotros lo subsidiamos, pero la gente tiene acceso a apoyo psicológico de la salud mental de primer nivel, que no pagarían ellos. Gente de mi bodega va a este tipo de servicio
de primer nivel,
que ya va más allá de si haces bien tu trabajo o no. Ahora lo acabamos de extender el mes pasado a esposas e hijos, que puedan tener acceso a este subsidio. Te hablo de una terapia que cuesta 1,500 pesos la hora, a ellos les cuesta 50 pesos y los atienden, ¿no? A ellos y a sus hijos. Y entonces, pues es esta parte de genuinamente querer darle a la gente. Y creo que ese es el regalo divino del ser humano. Tenemos esta capacidad de dar. Y cuando das, milagrosamente recibes mucho más de lo que das.
Para mí, eres un gran ejemplo. Tu empresa es un gran ejemplo de una empresa consciente. Donde, si nos damos cuenta, hay tantos problemas en el mundo y hay algunas personas y algunas empresas queriendo, y organizaciones queriendo resolverlo. Donde si cada persona tomara lo que le corresponde, sería algo totalmente distinto. Es decir, tú no tuviste que llevar a crear un negocio totalmente distinto para ayudar a intentar ayudar a miles de negocios o de personas a través de la meditación, a través de como todo esto, simplemente decidiste meterlo al modelo de negocio que ya tienes, a las personas que ves todos los días. Y en eso hubo un impacto tan fuerte como salvar la vida a una persona, ¿no? Y de cierta manera, tal vez no pongamos la palabra salvar, pero sí transformar la vida de las personas semanalmente, mensualmente, anualmente. Y creo que si cada quien tomara eso y las personas vivieran, todas las personas en cualquier nivel socioeconómico de este país o de Latinoamérica, así, con estas oportunidades, tendríamos también otra cultura como país.
Pues sí, entender que las compañías están conformadas por humanos. Por más startup que sean y demás, los humanos son los que hacen las organizaciones, ¿no? Y totalmente. Si te preocupas por ese activo, que a mi consideración es el más importante y relevante, pues sí, y tener como objetivos también que no sean solamente numéricos y de negocio, sino de realmente de wellness de la gente. Hoy en día lo he platicado mucho con ustedes, en especial con Pipe.
Con Pipe.
Que hoy en día se puede medir el impacto del wellness en las compañías. Y hay libros que hablan de eso. Y ha sido toparme con un mundo de desarrollo de cultura organizacional que no tenía idea que existe, con el cual encontré una pasión increíble y literal. Creo que liderar a través del desarrollo de la cultura organizacional es mi mayor pasión profesional.
Gracias, Gab. Por último, igual y no lo tienes tan cercano de ti, pero si pudieras decir la mayor lección o una gran lección sobre el tema de liderazgo, ¿cuál sería?
La parte número uno para poder liderar, creo que es la humildad. Cuando la humildad no está trabajada, podemos ser grandes jefes y decirle a la gente qué hacer y que nos obedezcan y demás. Y nos van a obedecer y pueden haber resultados increíbles. Y está bien también. Pero si quieres ser un líder, tienes que trabajar en tu humildad, en tu conciencia, para permitir que tu alrededor brille y permitir que crezcan y que, pues a lo mejor hasta te rebasan. Pero si al fondo de eso está bien trabajado el líder, pues va a poder inspirar a los otros a que sean su mejor versión.
Creo que hay muchos líderes buscando hacer eso, inspirar a otros a ser su mejor versión. Y le diste en el clavo de ¿por dónde empiezo? Trabajando la humildad.
Sí. Ay.
Totalmente. Me quedo con la lección también para mí.
Sí.
Pues Gad, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de Global Goods?
globalgoods.com.mx.
Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Gad, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por escuchar y nos vemos el próximo capítulo.
Un placer, Pablo. Mil gracias, y los felicito por tu proyecto. Me encanta lo que haces.